Informativo Aru.
Investigación para luchar contra la diabetes, tecnología para recuperar sonidos del pasado y una distinción destacada para una oncóloga son algunos de los temas que nos trae esta semana la actualidad universitaria, siempre atenta a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Analizar las células que se encargan de producir insulina y estudiar los contaminantes ambientales que están presentes en productos de uso cotidiano y que pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes. Son las líneas de investigación que se llevan a cabo en la Universidad Miguel Hernández de Elche y que recordamos con motivo de la reciente celebración del Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que padece el 14% de la población española. Noemí Hernández, Luis Alfonso Miralles y María Campos, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández analiza cómo prevenir la diabetes y mejorar su tratamiento.
La Unidad de Investigación Básica en Diabetes de la Universidad Miguel Hernández trabaja para saber cómo prevenir la diabetes y también para mejorar su tratamiento. Para ello lleva a cabo dos líneas de investigación. En una de ellas, los investigadores de la UMH analizan las células que se encargan de producir la insulina.
Da más detalles sobre este estudio el investigador de la Universidad Miguel Hernández, Iván Quesada Moll.
Cuando existen alteraciones en estas células, esto puede estar asociado al desarrollo de diabetes. Entonces nosotros estamos interesados en conocer qué cambios o alteraciones, adaptaciones o fallos incluso tienen estas células, experimentan estas células en situaciones como obesidad, embarazo o envejecimiento, por ejemplo.
Esta investigación tiene el propósito de prevenir o, en su defecto, retrasar la diabetes. Así lo asegura el director de la Unidad de Investigación Básica en Diabetes de la Universidad Miguel Hernández, Ángel Nadal Navajas.
Sí, sabemos cómo la obesidad y el envejecimiento afectan a la célula beta y hacen que falle. Podremos intervenir para paliar el efecto que tienen tanto obesidad y envejecimiento en producir la diabetes, o al menos retrasar el que esto se produzca.
En la segunda línea de investigación analizan algunos disruptores endocrinos, es decir, contaminantes ambientales que están presentes en productos de uso cotidiano y que pueden aumentar el riesgo de padecer esta patología.
En este sentido, la científica de la Unidad de Investigación Básica en Diabetes de la UMH, Paloma Alonso Magdalena, cuenta el funcionamiento de estos contaminantes ambientales.
Nosotros trabajamos para comprender cuáles son los mecanismos por los que estos disruptores son capaces de alterar la función de la célula beta pancreática, que es el tipo celular responsable de la secreción de la hormona insulina, y su acción sobre tejidos que son importantes metabólicamente porque van a participar en la regulación de los niveles de glucosa en sangre.
Además, este grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández está elaborando protocolos para identificar estos disruptores endocrinos. El objetivo es que la Unión Europea los implante para regular estos contaminantes y así reducir la probabilidad de padecer esta enfermedad, que afecta a 5 millones de españoles.
¿Cómo se escuchaban las palabras en el interior de la mezquita de Córdoba en la época del Abderramán I? Gracias a las herramientas de simulación virtual y a las nuevas tecnologías, expertos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla han conseguido reconstruir el sonido del pasado islámico de la mezquita de Córdoba. Luis García y Ana Moreno, Radius.
Los resultados obtenidos en este estudio acústico permiten confirmar que la percepción sonora de la mezquita de Córdoba varía según las zonas. Esta circunstancia se debe a las sucesivas ampliaciones que ha ido experimentando el templo a lo largo de su historia.
Según esta investigación, la mezquita fundada por Abderramán I responde acústicamente a los requerimientos litúrgicos islámicos, creando un espacio vivo que favorece su majestuosidad. Las ampliaciones posteriores supusieron una merma de la calidad acústica de las zonas más alejadas del muro de la Qibla.
Las transformaciones cristianas de la mezquita han modificado también el espacio musulmán. Así, los expertos señalan que en la actualidad el templo es una unidad arquitectónica compleja con múltiples lugares sonoros. Juan José Sendra, autor del estudio, ha explicado qué estado acústico tiene la mezquita en la actualidad.
La transformación que tuvo lugar en el espacio musulmán para adaptarlo a las necesidades litúrgicas cristianas modificó sustancialmente su comportamiento sonoro. En la actualidad, la mezquita catedral está formada por un conjunto de diferentes lugares sonoros interrelacionados. Cada espacio posee una sonoridad propia, un sonido singular distinto al del espacio arquetípico de una mezquita o de una catedral.
El grupo de investigación Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad, Acústica, Iluminación, Óptica y Energía de la Universidad de Sevilla lleva más de una década trabajando en este campo de estudio. Entre los artículos publicados destacan aquellos que evalúan los sonidos de las catedrales de Sevilla, Granada, Málaga y Jaén.
Y dejamos la mezquita de Córdoba y hablamos de la máxima distinción universitaria. La Universidad Jaume I de Castellón ha investido como doctora honoris causa a la oncóloga del Hospital Clínico de Valencia, Ana Lluch Hernández. Ha sido un reconocimiento a su trayectoria científica, académica y clínica, y también en especial por su atención a la mejora de la comunicación con los pacientes. En el acto también se ha inaugurado el curso académico de la Escuela de Doctorado. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
Vicent Montal, profesor de traducción e interpretación de la UGI y director del máster en traducción médico-sanitaria, pronunció la laudatio en la que resumió los numerosos méritos académicos y profesionales de la doctora Lluch, destacando su capacidad de divulgar el conocimiento biomédico, de generar confianza en la ciencia y de reivindicar una salud pública de calidad. Los nuevos retos en el tratamiento y la investigación del cáncer fue el tema que la doctora Lluch abordó en su intervención. Para Ana Lluch, comprender el origen genético del cáncer ha facilitado el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos que han supuesto un avance muy importante en la oncología. Por ello, reivindica la necesidad de apostar por nuevas líneas de investigación. Ana Lluch.
Els tractaments dirigits han suposat un avanç molt important en la oncologia.
Los tratamientos dirigidos han supuesto un avance muy importante en la oncología, a pesar de que sabemos muy poco todavía sobre su funcionamiento. Por eso, y con objeto de mejorar la eficacia, las líneas prioritarias de investigación se tienen que orientar en primer lugar a identificar los grupos de pacientes con más probabilidad de éxito en el tratamiento y evaluar los mecanismos moleculares que determinan resistencia primaria ante estos agentes. Y en segundo lugar, tratar de comprender el motivo por el cual los tumores que inicialmente son sensibles al tratamiento acaban por desarrollar una resistencia.
Que inicialmente son sensibles a un tratamiento acaben desenvolupando una resistencia.
Para optimizar los tratamientos e implementar la investigación clínica para trasladar a los pacientes sus beneficios, se tienen que llevar a cabo una serie de actuaciones, según Ana Lluch.
Administracions responsables de la sanitat pública han de posar.
Las administraciones responsables de la sanidad pública tienen que poner los medios y los recursos necesarios para que el coste farmacéutico no sea la excusa que posibilite la existencia de discriminaciones entre los pacientes, independientemente de su estrato social, nivel económico o cultural. Por otro lado, hay que dar un decidido apoyo y reconocimiento a los grupos investigadores cooperativos existentes.
Finalmente, la nueva doctora honoris causa de la UGI defiende que los tratamientos que se aplican a los enfermos tienen que ir precedidos de una información correcta y veraz, ya que es la única manera de respetar sus derechos y su dignidad.
El virus del Nilo llega a Extremadura y los culpables son los mosquitos. Durante siglos, a través de sus picaduras, han contagiado enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Investigadores de la Universidad de Extremadura estudian su ciclo epidemiológico. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El virus del Nilo llega a Extremadura.
Investigadores de la Universidad de Extremadura detectan animales en la región infectados por el virus del Nilo. Los expertos aseguran que este virus se está extendiendo cada vez más en la cuenca mediterránea y en Europa. Por ello es importante conocer su ciclo epidemiológico, ya que puede afectar tanto a seres humanos como a animales. En lo que llevamos de 2018, más de 1.400 personas se han visto afectadas en todo el mundo. Eva Frontera es la investigadora de la Facultad de Veterinaria y directora de la investigación.
Este virus es un virus que se mantiene en la naturaleza en un ciclo que va entre los mosquitos y las aves. Ese es la principal vía en el que vive el virus, ¿no? ¿Qué ocurre? Que accidentalmente, cuando los mosquitos que han picado a un ave que está enferma y adquiere ese mosquito, adquiere el virus, entonces accidentalmente si ese mosquito pica a un caballo o pica a una persona, puede trasladarle también el virus.
Este proyecto proyecto de la Universidad de Extremadura pretende estudiar el virus del Nilo Occidental en todos los eslabones del ciclo epidemiológico, con el fin de tener un conocimiento real y profundo de la posible circulación del mismo en nuestra región. La mayoría de las personas infectadas no tienen ningún síntoma clínico. Se estima que el 20% sí pueden desarrollar síntomas leves pasajeros similares a la gripe. Y solo una de cada 150 personas infectadas con el virus puede desarrollar la forma más grave de la enfermedad, que incluye encefalitis o meningitis, con dolor de cabeza, fiebre alta, debilidad, desorientación o convulsiones.
La relación de los jóvenes con la nueva sociedad tecnológica es algo que preocupa a la población. El Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra ha organizado un seminario que analiza la proliferación de las opiniones radicales en Internet y el peligro de los algoritmos y la información sesgada, entre otros asuntos. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
Dentro del proyecto global Jóvenes en Transición, unos 20 estudiantes están desarrollando un análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. El estudio tiene como objetivo ver qué elementos ha añadido Internet a las relaciones sociales. Nos lo explica el investigador de la Universidad de Navarra, Javier García Manglano.
Nuestra idea con el seminario es que los jóvenes, al final, entender y aprender de ellos las muchas maneras en las que la tecnología puede ser una fuerza positiva. Y ellos la utilizan con fines positivos, que realmente no están tan lejanos de lo que el ser humano ha hecho siempre en su relación con los demás. Pero a la vez entender la otra cara, ¿no? Cómo puede haber en esa particular mediación tecnológica, puede haber ciertos riesgos que habitualmente lo que, por lo menos en los seminarios que hemos tenido hasta ahora, se va viendo, es que tiene que ver con esa distancia, ese distanciamiento de la otra persona, esa pérdida del contexto social en el que suelen suceder las relaciones.
Uno de los temas que está analizando el seminario es la polarización del discurso público y cómo las opiniones en Internet pueden llegar a radicalizarse. Javier García Manglano.
A veces Internet nos presenta facetas poco parciales y nos hace entrar en contacto con gente, pero no de un modo total, completo, ¿no?, como las relaciones cara a cara, sino un fragmento de esa gente. Todos, al final, pues cuando participamos en un debate en Internet o por las redes sociales, nos podemos mostrar una faceta de nosotros que es un poco fragmentaria. Y también olvidamos que enfrente hay otra persona y solo vemos un fragmento de esa persona y qué es su opinión sobre ese tema. Entonces, pues esa fragmentación de lo que yo presento, que no es mi forma de ser completa, y lo que yo percibo del otro, que pueden ser pues también pues solo su opinión con respecto a un tema, y a veces pues vemos solo las opiniones más radicales. Entonces todo esto hace que muchas veces sea más fácil polarizar el discurso.
A lo largo del curso académico, el seminario se acercará a futuros temas como la interferencia de algoritmos en las búsquedas y la inteligencia artificial, como nos cuenta el profesor García Manglano.
Cuestiones de inteligencia artificial, esta tecnología que va personalizando más y más pues los contenidos que vemos en Internet, qué hay detrás de ese algoritmo y cómo puede perpetuar pues algunas de las desigualdades existentes en la sociedad, al ser un algoritmo que se basa pues en lo que la gente ha hecho hasta ese momento. Si el algoritmo aprende de lo que hay en la sociedad es discriminatoria o es desigual, pues el algoritmo puede recoger esas cosas, esa desigualdad y perpetuarla. Bueno, y también ver los modos en los que el usuario a veces puede recibir de la tecnología una versión demasiado sesgada.
El seminario está formado por alumnos voluntarios de diferentes grados como comunicación, relaciones internacionales o filosofía y derecho. Cada 15 días analizan todos estos temas con lecturas, investigaciones y visionados de apoyo.
La importancia del acompañamiento ante el sufrimiento y la enfermedad es uno de los factores que se ha destacado en el Congreso Internacional de Cuidados Paliativos que se ha celebrado en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Lidia Quesada y Radio UCAM.
En la inauguración intervinieron José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, y Monseñor Renzo Pegoraro, canciller de la Pontificia Academia para la Vida, quien impartió la conferencia inaugural Fragilidad y muerte en la doctrina de la Iglesia. Durante la jornada también intervino Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, quien disertó sobre el acompañamiento ante el sufrimiento y la enfermedad. Para Renzo Pegoraro, los cuidados paliativos son un tema de importancia para toda Europa.
È molto buono e molto interessante questo congresso sulle cure palliative, che è un tema di grande importanza e grande urgenza un po' in tutta Europa e sicuramente anche credo nel vostro paese la Spagna, per capire come avere una buona medicina alla fine della vita.
Mi parece un congreso muy interesante, muy necesario. Creo que los cuidados paliativos en toda Europa y también especialmente en España, cómo podemos ser capaces de tener una buena medicina al final de la vida, que es un momento fundamental.
Por su parte, José Luis Mendoza recordó que desde la UCAM se defiende la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, que se promueve en muchos sectores de la sociedad.
Estamos en contra total de la eutanasia, eliminar una vida humana. Es una inmoralidad y una injusticia. Y entendemos que tenemos el deber moral de cuidar de estos enfermos. Los cuidados paliativos son un instrumento extraordinario.
En el transcurso de la jornada se presentó también el proyecto Último Deseo, a cargo de Manuel Pardo, cofundador de la Fundación Ambulancia del Último Deseo y vicedecano del Grado de Podología de la UCAM. Se trata de una iniciativa para ayudar a personas que se encuentran con una enfermedad avanzada o problemas de movilidad para que cumplan un deseo. Durante su intervención, Pardo destacó que los deseos son gratuitos, ayudando a la gente de manera altruista.
Aragón premia la innovación educativa. El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza ha celebrado la primera edición de sus premios a las experiencias de innovación docente. Los ganadores han sido tres proyectos liderados por profesoras de ingeniería, periodismo y psicología. Las experiencias creativas en el aula, el aprendizaje práctico y el carácter multidisciplinar son algunas de las claves de esta nueva manera de enseñar. Aurora Martínez y Miguel Remiro, Radio Unizar.
Innovación y progreso. En cuanto a lo que la Universidad de Zaragoza se refiere, nunca es suficiente. Los primeros premios de experiencias a la innovación docente son prueba de ello. Una comisión externa a la universidad determinó que los proyectos presentados de ingeniería, periodismo, geografía, sociología y psicología eran los ganadores.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza creó hace un año este galardón al que han optado 54 proyectos. El nivel, tal y como lo calificaba el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha sido muy alto. Unos premios que para el presidente del Consejo Social, Manuel Serrano, tienen un claro objetivo.
Lo que pretende como representante de la sociedad de la universidad es que los estudiantes sean bien formados de la universidad. Para ello hace falta que los profesores que ya tienen una formación suficiente, pues animarles de alguna manera a continuar esmerándose precisamente en beneficio de los estudiantes y en beneficio de la sociedad.
Retos para la sostenibilidad, los estudiantes de primero tienen algo que contarte, obtuvo el primer premio. Estos alumnos de ingeniería se convirtieron en los portavoces de los peligros que conlleva no apostar por la sostenibilidad. Nos lo explica su directora, María Benita Murillo.
Va dirigida a un público estudiantil que es muy vulnerable al desencanto, al abandono, que son los estudiantes de primero de ingeniería, y a través de la realización de unos carteles divulgativos han interaccionado con la sociedad, les han informado, les han formado, les han retado con cuestiones y propuestas de características ambientales, lógicamente, y ha dado bastante buen resultado.
El segundo premio consistió en una experiencia conjunta entre los grados de Geografía y Periodismo. La desertificación fue el eje central de este proyecto, que proponía el uso de plataformas multimedia para la divulgación científica. Antonia Isabel Nogales, directora del proyecto, nos cuenta el objetivo de su propuesta.
Lo hacemos para provocar la enseñanza práctica del periodismo, en nuestro caso, y de la geografía, de la documentación en geografía, en el caso de geografía. Consiste en que los grupos de estudiantes se reúnan y creen productos periodísticos entre ellos. Creen reportajes para radio, noticias para televisión, infografías para prensa. Los geógrafos sirven como expertos a los que hay que entrevistar, y los periodistas, los futuros periodistas, son los que entrevistan a estos expertos y crean los productos entre los dos.
Primer y segundo premio contaban con una dotación económica de 2.000 y 1.000 euros respectivamente. Además, el proyecto Vamos a contar historias, el storytelling como instrumento de aprendizaje activo en las ciencias sociales, fue reconocido con la mención honorífica por su trabajo. Elena Fernández valoraba positivamente la utilidad de la propuesta para el acceso de los alumnos al mundo laboral.
Y la idea básica es que utilicen la creación de una historia para consolidar el aprendizaje de conceptos de cada una de las asignaturas. Todo ello lo elaboran en grupo, lo comparten con el resto de sus compañeros y de esa manera les hacemos ser protagonistas mucho más activos de su proceso de aprendizaje, algo de lo que habitualmente se quejan y que además luego se les va a exigir en el mundo profesional.
Al acto, celebrado el pasado miércoles en el Aula Magna del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, asistió la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría, que aplaudió la iniciativa.
para mí como representante del gobierno, una satisfacción que ya la tenía clara, ¿no? Pero con estos premios todavía pues se asienta mucho más la calidad, ¿no? Y el reconocimiento de esa calidad del profesorado de la Universidad de Zaragoza, con lo cual bienvenidos sean estos reconocimientos.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, considera que este tipo de reconocimientos incentiva a que los miembros de la comunidad universitaria innoven todavía más en su día a día.
Poner un acicate para que la gente se anime todavía más a innovar para dos cosas. Primero, poner blanco sobre negro lo que se hace, que sirva de ejemplo a los demás. Y segundo, animarse todavía más a innovar de modo en su actividad docente.
Un ejemplo de que a pesar del largo camino recorrido por la Universidad de Zaragoza, todavía hay espacio para crear nuevos métodos de enseñanza, divulgación y cooperación que hagan que sus estudiantes consigan la mejor formación posible.
La ingeniería es fundamental para paliar y contener los efectos del cambio climático en la costa española. Es una de las afirmaciones que ha realizado Íñigo Losada, ganador del premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente, que ha ofrecido una conferencia en la Universitat Politécnica de València. Sarizorio, UPV Radio.
El ganador del premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente 2018 ha ofrecido una conferencia en la UPV sobre los efectos del cambio climático en la costa española. Íñigo Losada, director de investigación del Instituto de Hidráulica de Cantabria, ha hablado de los fenómenos costeros que cada vez son más violentos y su efecto sobre las infraestructuras.
Los factores más importantes son el aumento del nivel medio del mar, que tiene unas consecuencias físicas, por así decirlo, muy relevantes, pues condiciona un aumento de los eventos de inundación y de la erosión. Pero luego hay otro factor también muy importante, es que es el incremento de la temperatura, que tiene un efecto sobre los ecosistemas muy relevante.
En el caso de la zona del Cantábrico, el mayor problema es el aumento del nivel del mar y el caudal de los ríos, que provoca cambios en la morfodinámica de las zonas más vulnerables, las rías y su ecosistema. En el litoral mediterráneo la situación es más compleja aún.
Además de que en el Mediterráneo hay importantes cambios que se están observando en la circulación o cambios que se están observando también en el nivel medio del mar o en las mareas meteorológicas, hay otro factor adicional y es la problemática que existe por la ausencia de transporte de sedimentos que garantiza la estabilidad de las playas. Si también se producen cambios en la precipitación y seguimos un poco con la política de desarrollo que hemos tenido en la zona costera, pues evidentemente la zona mediterránea va a ser una de las más afectadas por el efecto del cambio climático.
Ante esta situación, la ingeniería en general y en concreto la de caminos, canales y puertos es imprescindible para buscar soluciones.
La formación específica que tenemos es una formación que está destinada a conocer el medio ambiente, el territorio y su interacción con el medio construido. Por tanto, yo diría que dentro de lo que es una de las líneas de lucha fundamentales contra el cambio climático, que es la adaptación, es la ingeniería uno de los elementos claves para poder llevarla adelante.
La conferencia impartida por Íñigo Losada se ha celebrado en el marco de las actividades de la Cátedra de Cambio Climático de la Universitat Politécnica de València.
Seguimos hablando de los efectos del cambio climático, porque otro ejemplo es la modificación de los hábitos de las aves migratorias. Samuel Bosch, Europea Radio.
Las aves migratorias se mueven por todo el mundo. Dependiendo de la zona, estas aves pueden utilizar la migración para la cría o para pasar el invierno. La razón principal es la búsqueda de alimento, que dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, escasea en unas zonas y es abundante en otras. Actualmente, debido al cambio climático, que ha traído un cambio de temperaturas, estas migraciones están viéndose afectadas, llevando a las aves a cortar los viajes y a cambiar su periodicidad. Esta circunstancia ha sido avalada por casos como el de las golondrinas, cuyo retorno de África en primavera se ha adelantado 2 semanas en 50 años. Guillermo Jimeno, licenciado en Ingeniería de Montes, nos explica cómo ha ocurrido esto.
Como todos sabemos, el cambio climático lo que nos ha traído es un aumento de las temperaturas a escala global.
Sí.
¿Vale? Esto lo que provoca, lo que conlleva, ¿vale?, es que las flores, todo lo que es la flora en general, varíe sus ciclos de floración, ¿vale? O sea, se adelantan a respecto a las épocas a las que las plantas están acostumbradas pues por estos aumentos de temperatura. Esto conlleva que los insectos, que es el alimento principal de las aves, también se desarrollen antes por estas variaciones de ciclos. Con lo cual las aves tienen que se han visto forzadas totalmente a variar sus periodos y rutas migratorias, puesto que este alimento que les hace falta están haciendo antes, y es un cambio muy brusco en muy poco tiempo a lo que estos animales no están para nada acostumbrados.
Ante esta nueva situación, las aves migratorias pueden hacer tres cosas para adaptarse al presente. La primera es volar más rápido. La segunda es adelantar su llegada o volar menos distancia. Y lo último que podría ocurrir en poco tiempo es que las áreas de invernada y de cría se alejen a medida que el clima mundial se calienta, lo cual supondría para algunas especies tener que volar cada vez más al norte para reproducirse y más al sur para invernar. Un ejemplo de esto es la superficie de desierto, que cada año crece unos cuantos metros. No solo el cambio de temperaturas es un factor determinante en esta variación de las migraciones, sino que también estas pueden achacarse a los cambios que se han producido en el suelo, para que luego algunos afirmen que no existe el cambio climático.
Y a continuación, un repaso por la agenda universitaria para los próximos días, de la mano de Laida Frasquet y Carlos Ayats.
La Universidad Miguel Hernández ha inaugurado esta semana en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche el punto de atención y visibilidad de igualdad y diversidad para la comunidad universitaria. Este acto se enmarca dentro de las actividades que la Universidad Miguel Hernández ha organizado para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo domingo 25 de noviembre.
Y bajo un enfoque multidisciplinar de las carreras de enfermería, educación infantil y primaria, la Universidad Católica de Murcia organiza la primera jornada contra la violencia de género. Será el miércoles 28 de noviembre en el Salón de Actos del Campus de los Jerónimos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Jornada abierta a estudiantes y público en general.
La Universidad de Navarra y BeWant, la mayor plataforma de empleo para jóvenes de Europa y Latinoamérica, han establecido una alianza pionera en España para potenciar la empleabilidad entre el alumnado. Con esta estrategia, el centro académico pretende cambiar la dinámica de selección tradicional y aumentar así las opciones de los estudiantes de encontrar trabajo de calidad.
El próximo lunes, 26 de noviembre, el Salón de Actos de la UCAM, en el Campus de los Jerónimos, en la pedanía murciana de Guadalupe, se celebrará el seminario Agua, Energía y Agricultura de Precisión en la región de Murcia. Nuevos desarrollos tecnológicos aplicados. Está organizado por la Cátedra de Emprendimiento Agroalimentario UCAM Santander.
Derechos y libertades fundamentales es el título del libro que se presentará el jueves 29 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio Colomina, en la calle Almodí número 1 de Valencia. El libro reúne los trabajos de 17 profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera en sus campus de Alfara del Patriarca y Elche, que han investigado sobre la actualidad de algunos derechos y libertades fundamentales inherentes a la dignidad de la persona humana. La rectora Rosa María Visiedo será la encargada de la presentación.
Testigos del olvido, hashtag 2, es el título de la exposición que puedes visitar hasta el viernes 30 de noviembre en el patio de la Fuente del Rectorado de la Universidad de Sevilla. La muestra de Médicos sin Fronteras abre una ventana a cuatro crisis humanas desatendidas de nuestro tiempo: territorios palestinos ocupados, Níger, Etiopía y Colombia. Los conflictos están narrados por Martín Caparrós, Santiago Roncaiolo, Laura Restrepo y Manuel Rivas, que viajaron a estos espacios olvidados acompañados del fotógrafo Juan Carlos Tomasi. Así conocieron a los protagonistas de estas historias, de las que apenas nadie habla y que ahora tú puedes conocer.
Y otra exposición, Viure la mirada, vivir la mirada, es otra opción cultural que te proponemos para esta semana. Estará hasta el 30 de noviembre en el Espai Cultural Obert, del edificio Altavix, en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Es la séptima exposición de arte infantil que se ha organizado gracias a la colaboración entre la universidad y colegios de las provincias de Alicante, Castellón, Valencia y Almería.
Orange Week es la semana que ha organizado la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. María Lladró, Radio CEU Valencia.
Un año más, la Unidad de Igualdad de la Universidad CEU Cardenal Herrera nos invita a conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el día 25 de noviembre. Con motivo de este día, la universidad organiza la llamada Orange Week, una semana dedicada a conferencias y actos relacionados con la violencia de género. Contarán componentes como Lara Esteve Mayent, doctora y magistrada en violencia de género, o Marina Barroquí, víctima de violencia machista. Ruth Abril, directora de la Unidad de Igualdad, nos explica por qué es importante que se celebre esta semana.
La violencia contra las mujeres es una lacra contra toda la sociedad y de la que hay que sensibilizar, evidentemente, a las mujeres, pero también a los hombres, porque parece que cuando uno habla de violencia contra mujeres es cuando, como si uno escribiese contra los psicópatas y solo leyese los psicópatas, ¿no? Pues bueno, cuando uno habla de violencia contra las mujeres es algo que es una lacra para la sociedad y por lo tanto es la sociedad entera la que tiene que luchar contra ello y tiene que apoyar a la víctima.
Además, durante todo el mes de noviembre se podrá visitar la exposición de fotografía Invisibles, Mujeres Arquitectas en la Historia, ubicada en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas, ESET.
La Universidad de Salamanca muestra en Europa el patrimonio y valor cultural de la linterna mágica en la España del siglo XIX con su proyecto Linternauta. La Comisión Europea ha seleccionado este proyecto para la Feria Internacional de Innovadores Europeos en Patrimonio Cultural, acto clave del programa 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural. Paula Bajo, Irene Barahona y Carlos Sánchez, Radio Universidad de Salamanca.
La Universidad de Salamanca muestra en Europa el patrimonio y valor cultural de la linterna mágica en la España del siglo XIX con su proyecto Linternauta, seleccionado por la Comisión Europea para la Feria Internacional de Innovadores Europeos en Patrimonio Cultural, evento clave del programa 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Los juegos con las sombras y la luz en sus diversas representaciones artísticas han sido siempre fuente de entretenimiento popular. A partir de los teatros de sombras chinescas surge en Europa del siglo XVII la linterna mágica, un sencillo invento óptico precursor del cinematógrafo, que en el siglo XIX vivirá sus años dorados como aparato del divertimento social, llegando a obtener una gran relevancia cultural a nivel mundial.
La Universidad de Salamanca acaba de presentar en Bélgica en este mes de noviembre, en el marco de la Feria Internacional de Innovadores Europeos en Patrimonio Cultural, su trabajo de investigación Linternauta, con el que promueve el conocimiento y patrimonio cultural de la linterna mágica de la España del siglo XIX a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Entre los resultados del estudio, la USAL dio a conocer una innovadora aplicación web de carácter online y multidioma para interpretar las placas de la linterna mágica de la época y un tesauro de lenguaje especializado, que en conjunto ofrece un interesante recorrido por la historia de la cultura visual europea. El proyecto ha sido desarrollado por el Observatorio de Contenidos Audiovisuales, el Grupo Grial y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la USAL.
Escuchamos a Agustín Gutiérrez, miembro de la Unidad de Cultura Científica.
Quizá gracias a la técnica, a la ingeniería, fue capaz de desarrollar unos instrumentos que a través de una luz, pasando por diferentes objetivos ópticos, proyectaba una serie de imágenes que esas imágenes había que realizarlas por un, normalmente un pintor, sobre una placa de linterna, sobre un cristal transparente, que permitía que esa luz pasara a través de sí y fuese proyectado a un nivel, digamos, más grande. El arte también está involucrado, evidentemente, en el detalle. También la música, evidentemente, había composiciones exclusivas para estos espectáculos.
Habitualmente construidas en vidrio transparente, las linternas mágicas eran el elemento central de cualquier espectáculo e ilustraban desde fábulas y cuentos infantiles hasta temas alegóricos, cómicos divulgativos o acontecimientos de actualidad, rasgos que les otorga un gran valor patrimonial y cultural como testigos de la historia europea.
Habla Francisco Javier Frutos, miembro del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca.
Es en el siglo XVII cuando de alguna manera emerge una tecnología y emerge muchos países a la vez, ¿no? Emerge sobre todo en Centro Europa, de la mano de Huygens y de Kircher, que son autores clásicos que estaban haciendo en ese momento sus investigaciones en una alta tecnología que para ese momento era como ahora, como si dijéramos, sería el 3D o la realidad virtual, ¿no?
La muestra constituye uno de los eventos clave del programa 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural, con el que la Unión Europea promueve la investigación y la innovación en el patrimonio cultural, además de fomentar la creatividad y las soluciones nobles entre diferentes países, facilitando el diálogo intercultural.
Y como todas las semanas, es momento de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy hablamos del concepto de región.
Euroconexión.
Se puede entender como Europa regional aquella visión de la Unión Europea no como una agrupación sólida y homogénea, sino como un conjunto de identidades, culturas y sociedades diferentes. Dichas identidades se pueden encontrar en diferentes zonas, llamadas regiones, que juntas conforman la Unión Europea. El concepto región es, pues, aquella zona que constituye una unidad para los ciudadanos que la componen, por motivos bien sean culturales, lingüísticos, geográficos, históricos, etc. Es decir, por algo en común.
¿Y por qué se está hablando tanto últimamente de Europa regional? Bien, este concepto hace referencia a una forma distinta de entender el continente, en la cual la ciudadanía se sienta reconocida y participe de la política europea, en lugar de dejar la labor plenamente en la representación política nacional, acostumbrada a velar generalmente por las élites económicas, descuidando en gran medida la necesidad del ciudadano de a pie. Esta nueva concepción de Europa consiste en un modelo político, geográfico, económico y social basado en una descentralización del poder nacional que intenta proporcionar las mismas oportunidades y recursos a las múltiples regiones europeas. Por ejemplo, dando voz a los portavoces de las zonas menos representadas en el Parlamento Europeo.
Ejemplo de esta participación son las jornadas de diálogo con el ciudadano que han comenzado a celebrarse en distintas regiones españolas. Su objetivo, contar con ponentes expertos que expliquen los principales problemas europeos que se habrían de atajar con las elecciones europeas aún en el horizonte.
Las jornadas más recientes se celebraron en Castellón. Allí uno de los conferenciantes asistentes, Ismael Sáez, secretario general de UGT Valencia, recalcó la importancia de votar debido a la actual inestabilidad de países como Grecia o Italia, entendiendo las elecciones como una oportunidad para la implicación ciudadana.
Si actuamos así, podemos conseguir pues en privar el capital y que la sociedad funcione de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos, que puede oscilar y puede decantarse hacia posiciones de estados más grandes, más protector de la ciudadanía, o estados más liberales que entienden que la ciudadanía pues debe buscarse la vida como puede. Yo defiendo desde luego el primer modelo.
Otra característica esencial en entender Europa como un conjunto de regiones y no como una masa homogénea es garantizar un estado de bienestar, concepto en el que se hacía también hincapié en la jornada cuando Ismael Sáez abogaba por una mejora en la calidad de vida de los trabajadores a través de medidas como un estatuto laboral europeo o una mayor implicación de los sindicatos.
Son los sindicatos los agentes imprescindibles en la lucha por el cumplimiento de los derechos sociales, unos derechos que, según el secretario de Comisiones Obreras de Castellón, Manel Nieto, se han perdido debido a las políticas austeras que lleva a cabo la Unión Europea. Le escuchamos.
Os decía que desde nuestro punto de vista, la valoración sindical sobre el pilar europeo de derechos sociales tiene mucho que ver con ese responder a esa crisis social, política, institucional, que ha potenciado en una medida importante esa desafección al proyecto de la Unión Europea.
La principal finalidad de estos actos es aumentar la implicación ciudadana en políticas europeas, una participación que, a pesar de la globalización y la facilidad de informarse de forma online, sigue siendo discreta. Actualmente las acciones ciudadanas se limitan a votar. Sin embargo, para representantes como Manel Nieto, resulta esencial contar con la ayuda de sindicatos y ciudadanos para asegurar unos derechos fundamentales que actualmente no son vinculantes.
Una iniciativa positiva para nosotras y para nosotros, pero que presenta debilidades relevantes en cuanto a su contenido, en cuanto a su financiación y fundamentalmente la vemos ausente de su carácter vinculante, ¿no?
Desconocemos si la instauración de estas políticas regionales terminarán surgiendo el efecto esperado. Lo que sí parece claro es que la implicación ciudadana sigue limitándose a que la gente vote. Ahora, al menos, contará con la información necesaria para hacerlo.
Un reportaje de Álvaro Hernández, Yolanda Llamas, Paula Llopis, Álvaro Martínez, Josan Piqueres y Jan Sorel para Euroconexión, un proyecto de ARU y el Parlamento Europeo desde la Universidad Jaume I.
Y llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y por el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Es todo. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Sed muy felices. Adiós.